Marielma Lucio Capellán, bienvenida a Sentirnos Vivos. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Emma? ¿Estás dispuesta a contar tus vivencias por Venezuela?
Sí, como no, todo lo que sea de colaborar en todo lo que sea el recinto de cosas de que nos atañen un poquito a los palentinos o a los que hemos adoptado esta ciudad como nuestra, pues encantada.
Gracias por venir. Bueno, pues en Sentirnos Vivos, como ya saben nuestros seguidores, tenemos varios apartados. Cooperación, asociaciones, donde nos cuentan sus proyectos, sus problemas. La voz de los pueblos, donde nos cuentan sus ilusiones, su capacidad de dar vida a esos pueblos. Pero hoy nos toca vivencias de viaje, pero no de cualquier viaje, sino uno como emigrante, el de las vivencias en un país extranjero. Y nos acompaña Emma, como ya he dicho, en su recorrido, saltando el charco varias veces en su vida. Un palentino muy creativo, con grandes ideas, decidió hacer unos documentales magníficos sobre la emigración castellano-leonesa de hace varios años. Lo puso de título Pasaje de ida. Sí, solo de ida, porque allí se quedaron. Pero el lema ha sido Pasaje de ida y vuelta. Así que, bueno, se fue, volvió, se volvió a ir y volvió. Y volvió para quedarse en nuestra querida Palencia, que, como ya bien dicho, ya es hija adoptiva. Vamos, ya ni adoptiva, es hija natural de Palencia. Un saludo desde aquí para Alberto Arija, que estos días está en Palencia y el otro día le vimos en el casino exponiendo estos documentales. Merece la pena, ya que son muy interesantes. Seguidle, por favor. Emma es una mujer madura, independiente, que tiene infinidad de aficiones, entre ellas la música, el cine, el teatro. ¡Ay, el teatro! ¿A qué dedicas tu tiempo libre, como diría Perales? ¿Qué es para ti el teatro, Emma?
Pues ha sido como cubrir un sueño, parte de la admiración que siempre he tenido por la gente que se ha dedicado. He sido siempre muy, muy, muy admiradora del teatro. A veces no podía ir todo lo que quería, a lo mejor en su momento por cuestiones económicas, en mi época de la universidad, como todos los estudiantes. Y ahora, pues que tengo un poquito más de tiempo y a veces el sacrificio no es tanto, pues me puedo permitir el lujo de asistir a ello y valorar a la gente que tenemos, tan buenos artistas. Y ahora que yo estoy amateur y cumpliendo ese sueño de jugar un poquito a hacer teatro y contar con una excelente profesora, como tenemos como a Concha Santiago, bueno, pues entonces me siento una parcelita un poquito realizada.
Bueno, es que lo vivís, lo hacéis con mucha profesionalidad, aunque seáis aficionados. Lo hacéis de verdad, es muy, muy buen teatro, ¿eh? Y Concha, por supuesto, nuestra querida Concha, que se desvive con el teatro, que yo creo que vive por y para el teatro, ¿eh?
Sí, nos lo hace amar y sentir, que eso es muy importante.
Sí, mucho. Demostrar los sentimientos es importantísimo. Bueno, pues comencemos con el interrogatorio. Es una broma, ¿eh? Esto es una charla entre dos palentinas.
Sí, porque entre dos amigas.
Eso es. Tú ya eres, como hemos dicho, palentina también. Tus vivencias en Venezuela. Emma, ¿dónde naciste?
Yo nací en Santander y, como digo siempre, es lo que dice el DNI, porque en realidad es donde menos he vivido. Mi familia es toda de origen cántabro, a excepción de dos primas que tengo palentinas. Y pues de niña sí, después las circunstancias de la vida, porque me crié con mis tíos al mis padres irse a Venezuela, por motivos de trabajo de mi tío, pues nos trasladamos a Palencia, que ese fue mi principio en mi contacto con esta ciudad, y estuve interna en las Filipenses.
Perdona,
niña.
Emma, tú, tu padre decide emigrar a Venezuela cuando tú tenías siete.
Siete, entre los seis o los siete años.
¿Y por qué decide emigrar? ¿Por tenía aquí empleo?
No, mi papá había sido preso de la época de Franco. Ajá. Mi papá tuvo pena de muerte, pero no fue, se salió de la cárcel, tal vez. Influencias en aquel tiempo, mis abuelos en su momento, aunque luego todo quedó en nada, como muchísimas familias aquí, pues tal vez tenían una influencia porque tenían pues a lo mejor un estándar de vida económico pues un poquito pues, superior a otras personas. Y entonces, bueno, pues mi papá salió, estuvo 5 años por buen comportamiento, por muchas cosas. O sea, él salió normal, no emigró como esta gente que sale huyendo de algo. Él salió con todos sus papeles, lo localizaron, pero una vez que salió terminó harto de revisiones y de cosas y un día pues dijo, esto no es para mí y me voy. Y así fue. Y bueno, empezó de cero, como tanta gente. Un trabajador excelente, yo creo que como persona, creo que como trabajador, si algo tengo que decir de mi papá, era que fue un incansable. Y muy, muy de conseguir metas. Entonces él siempre me inculcaba, tienes que ser la primera, la mejor de todo. Y yo peleaba, digo, papá, a veces no se puede, ¿no? Entonces discutí a veces con él por eso.
Bueno, entonces, cuando tu padre toma esa decisión, ¿cómo lo sientes tú y tu madre, claro?
Sí, pues yo en aquel momento pues tendría sobre los 6 años, nos fuimos a Novales, el pueblo donde es mi mamá. Mientras mi papá arregló sus papeles y toda su burocracia, pues mi mamá y yo nos quedamos allí con él 1 año. Al irse mi papá, todavía seguimos 1 año y pico más o menos, hasta que pudo reclamar a mi mamá. En aquel momento, en Venezuela, pues era muy, muy problemático, estaba todo muy estandarizado, lo de cómo tenías que reclamar a tu esposa, a tus hijos o lo que sea, había que cumplir muchos trámites, ¿no? Y bueno, pues cuando se logró, pues mi mamá se fue, claro, yo me quedaba sola, era hija única, y entonces pues el único hermano de mi papá, pues vivían en Madrid, y entonces no tenían recién casados en ese momento, y entonces pues me quedé con ellos, y yo pues tuve 1 año de madrileña también, de niña, entonces...
No has parado.
Cogí muchos aires de capitalina, ¿no? Y entonces pues bueno, pero recuerdo un tiempo muy bonito con mis tíos. Mi tío fue pues mi segundo papá y a veces casi pues mi papá más cercano.
Sí, estaba aquí.
En mis momentos fuertes, cuando aprobaba, cuando estudiaba, cuando me llevaba un desengaño porque me habían dado un suspenso, siempre tuvo su punto de apoyo. Entonces, aunque mi papá no estaba...
Sí, tenías un padre muy, muy cercano, además. Entonces, y además responsable, como lo estás contando.
Y mi tía, pues mi segunda mamá, sin dejar de lado, pues por supuesto a mi mamá, que después, claro, tuve la ausencia de... Yo fui una niña, la más pequeña, era en aquel momento creo que del internado de las Filipenses, y sí tenía... no fui una niña infeliz, no, creo que fui feliz.
Eso te iba a preguntar, que la infancia es tan importante para nosotros, ¿no?
Sí.
Pero fuiste feliz.
Sí, yo creo que era como muy creativa y muy inquieta. Y entonces yo creo que eso fue pues sin saberlo. Hoy lo decimos porque tenemos más conocimientos, más apoyos psicológicos de la gente. Hoy es más hablar, pero en aquel entonces no. Estabas en el internado y bien, yo era una niña buena estudiante. Y como estudiaba bien, pues a mí me sobraba el tiempo para estudiar. Y tenía que enredar y hacer algo. Y creo que de todos los años que estuve interna, no creo recordar un día que no estuviera castigada. Pero no por mala niña, por inquieta. Por inquieta, jugaba a los barcos, le quitaba la silla a la otra, lo que fuera. Y uno de los recuerdos que yo tengo mucho de niña, tal vez por el estar sola, y esa creatividad, yo era de las que jugaba el parchís con los 4 colores. Yo sola.
Te hacías hermanos o amigos.
Y yo hacía, o sea, cambiaba la voz y cambiaba todo en los 4.
Vamos, tus dotes artísticas ya de teatro ya lo estabas demostrando, ¿eh?
Entonces es una de las cosas que tengo mucho así de recuerdo. Y en el colegio, pues era muy inquieta. Y recuerdo que una vez las monjas me metieron hasta en clausura, porque es que ya no encontraban dónde ponerme. Pero por eso te digo que no... fui dentro de eso una niña. Sí tenía la añoranza de cuando veía a las demás que venían sus padres. A ver, a mí me venían a ver mis tíos.
Sí, pero en ese momento era cuando tú sentías
Porque de niño tú no entiendes muchas veces los porqués de las cosas, ¿no? Sí. Y luego pues te das cuenta. Pero creo que en eso he tenido suerte, tal vez mi carácter o no sé cómo llamarlo. Pues no me hizo una mella así de dolor.
Pues se unieron a lo mejor las dos cosas, tu carácter, el tener esos tíos tan estupendos que se hacen cargo de ti y todo, y tu imaginación, que te creabas otro mundo también feliz.
Sí.
Entonces eso, mira, pues te ayudó a vivir bien esa infancia. Vamos a poner un poquito de música. Tus padres te reclaman. Bueno, acabas aquí el bachillerato, te gradúas.
Sí, a los 16 años termino mi bachiller y automáticamente mis padres deciden pues que es el momento para reclamarme y llevarme a Venezuela.
¿No tienen problemas para que tú puedas ir al ser tus padres, no?
Sí, no, ningún problema. Claro, la cuestión de papeles y eso pues dejó todo a cargo de mayores, ¿no? Sí. Lógicamente, en ese momento yo lo desconocía. Pero bueno, sí fui. Entonces fue mi primer viaje en avión a mis 16 años. Y bueno, pues encargada, como era menor de edad, de la azafata, lógicamente. Y cuando llegué a Venezuela me encontré un aeropuerto muy diferente, nada a lo que hemos tenido después. Yo cuando llegué creí que había llegado no solo a otro país, sino a otro idioma, a otro que yo no entendía ni cómo hablaba. No, increíble.
Ahí ya yo te iba a decir, lo bueno de ir a un país sudamericano es que hablas el mismo idioma, pero no.
No, increíble. Yo decía, ¿cómo hablan? ¿Cómo esto? Fue horrible, horrible. O sea, horrible, hoy me río porque tampoco fue traumático, ¿no? Y todo tiene arreglo. Pero sí, era y decía, ¿pero a dónde he llegado? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es este cuento? ¿No?
Sí.
Y bueno, pues después pues me costó mucho, eso sí. Fue una parte dura. Me dolió mucho separarme de mis tíos, de mis primas, que eran como mis hermanas.
Ah, eso
era como
te iba a preguntar. Luego tuvieron hijos.
Sí. Tuvieron después, y entonces yo era pues la hija mayor, porque cuando mis tíos me tuvieron no tenían familia, y ellas nacieron después aquí ya en Palencia. Sí. Y entonces el encontrarme con mis padres en algún momento para mí es muy duro decirlo y te duele, pero es como que son seres extraños para
claro,
mí.
Claro, pero es lógico, es que no han vivido, fíjate, estás hablando con 16 años.
Sí. Y entonces, claro, llegas y de la misma manera que entiendo que mis padres podían tener una imagen mía, yo también la tenía de ellos.
Claro.
Y lógicamente
chocaba.
No es lo mismo. Ni que fuéramos ni mejores ni peores, simplemente era como un muro ahí que había que traspasarlo, romperlo, quitarlo o eludirlo, pero existía.
Sí. Además, fíjate, estamos hablando, 16 años de antes, que eran, yo creo que más maduros. Que...
Y salida además de
un internado, ¿no? Salida de
muy
otro
disciplina.
País. Bueno, mucho.
Mucha disciplina.
Sí. Primeros inconvenientes que te surgen es revalidar el título de bachillerato para poder entrar en la universidad, ¿no?
Sí. Inma. Al llegar allí, pues me mandaron como 10 asignaturas, de las cuales yo lo tuve que hacer como... por mi cuenta, porque resulta que a un liceo, allí los institutos se llaman liceos, pero es lo mismo que aquí, no podía ir porque no eran cursos completos. Me mandaron de los 5 años de bachiller venezolano, 2 de cada curso, asignaturas. Yo no podía asistir a un centro de los que había para estudiar con mayores de 25 años, porque yo tenía 16, ¿no? O sea, no podía optar a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, pues mis padres, conoces gente o tal, pues si nos enteramos de algún profesor particular, sobre todo la biología. La biología fue lo que noté que era mucho más fuerte que aquí en España.
Ah, sí, fíjate.
Sí, la biología muy fuerte. Yo nunca me había acercado a un microscopio, nunca había visto nada a través de un microscopio en aquel entonces. Entonces, identificar eso para mí fue la asignatura de las más fuertes. Me mandaron inglés... en 2, primero, segundo y tercero, 3 años.
Que tú, inglés. Perdona, Edna, pero el inglés aquí, entonces, en tus estudios estaría flojito, ¿no?
Nada, nosotros en francés.
En francés, claro.
Francés.
Sí.
Entonces llegué allí y sí me matricularon mis padres en el centro venezolano-americano que estaba auspiciado por la embajada venezolana, la embajada americana. Y entonces hice un curso intensivo de 12 meses. Cada mes hacía un curso intensivo, 9 cursos básicos para hablar el idioma y 3 que le llamaban como de posgrado. Y te daban un título que te permitía, si querías o si podías, ir a estudiar a Estados Unidos sin hacer ningún problema de idioma en aquel entonces, ¿no? Claro, yo eso, lo del inglés, pues lo pasé muy fácil. Me acuerdo que la primera nota que saqué fue un 20... cuando yo me examinaba en un centro que era durísimo, no recuerdo ahora el nombre, luego igual me puedo acordar, el centro técnico venezolano, muy difícil los exámenes, eran pues como una especie de reválida, jurado, bien así, Y yo la primera vez que fui a buscar era el inglés, la nota, lo de lo primero que me examiné, y saqué un 20, y yo no lo entendía, allí se calificaba sobre 20.
Sobre 20,
y yo decía, uy, me han suspendido, y me decía uno, sí, te han suspendido. Y yo con el disgusto cuando me dicen, pues ya has sacado lo máximo, el 20, ¿no? Y luego no te permitían examinar de la siguiente asignatura si hubieras suspendido, si no te daban un plazo mínimo. Yo, como no las fui pasando, cada 15 días iba ahí a pasos forzados. Y me costó mucho la historia y la geografía de Venezuela, que eran una sola asignatura. Y claro, para mí los nombres, yo fuera de Simón Bolívar, Cristóbal Colón y un poquito más, pues sí, creo que no me sonaba mucho. Y aquellos nombres que son además muchos de ellos de origen pues de los indios, que son pues de aborígenes de allí, las costumbres, los ríos, aprenderme los ríos de allí, pues fuera del Orinoco y el Amazonas, sí, creo que tampoco sabía mucho más. Entonces fue muy fuerte, pero me fue bien y recuerdo que saqué un 14. Y mi papá ese día, como había sacado los 20, se puso muy, muy bravo conmigo. Y me dijo, tú tienes que ser la mejor y no te admito que saques un 14.
Ay, fíjate.
Y yo llorando le decía, papá, tú no te puedes imaginar lo que es para mí. Son dos asignaturas. Y esto yo no lo puedo comparar ni con el inglés ni con la formación moral y cívica de Venezuela, que sacaba 20. Digo, esto para mí ha sido
claro, es que
fuerte. Este 14 para mí era el equivalente a un 7 en España. Sí. Digo, esto tú no te puedes. Y yo lloraba y decía, papá, tú no puedes entender el esfuerzo que yo he hecho con esto.
Sí, sí.
Es como si tuviera un 7 en cada asignatura.
Sí, decía, sí, ¿no? Es difícil, ¿eh? Entras en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
Sí.
Y aquí llegan dos hechos.
Pues bueno, primero, como allí para matricularse era pues complicado por los cupos. Y a mí me llamaba mucho la atención que yo decía, si tú quieres estudiar algo, te matriculas en esto y lo estudias. No, me llama la atención que allí la gente se matriculaba como de tres carreras a la vez. Y yo decía, no, aquí somos capaces de hacer tres cosas a la vez. Y yo siempre, desde niña tenía una ilusión increíble por ser médico y hacerme pediatra. Y tengo una íntima amiga desde mi época de colegio, seguimos siendo amigas desde los 14 años, nos graduamos juntas de bachiller. Ella nunca mencionó la palabra medicina, ella fue médico, ¿no?
Lo que es el destino, ¿verdad?
Y yo no, porque un día, pues como era pues muy curiosa y tenía esa añoranza por la medicina, me iba a la facultad de medicina. Y el día que me colé en una sala de disección, ahí fue cuando
ahí determinaste que no.
Yo dije, yo para eso no sirvo. Yo juraba que iba a ver a los niñitos linditos, sanitos, y yo veía a un niño llorar y me partía el alma, y dije no. Pues químicas, o sea, no lo hice por rebote, también me gustaba, pero lo hice convencida, o sea,
sí,
yo no,
sí,
estoy,
sí,
no estoy hoy diciendo debí de haber hecho, no me pesa la decisión.
Sí, vistes que lo otro no era lo tuyo y
sí,
dijiste,
sí,
buena elección.
Para ser mal médico y si a mí un día se me muere alguien, creo que no lo voy a poder soportar, aunque no tengo la culpa, digo, bueno, pues vamos a ser químico y trataré de no envenenar a nadie, ¿no?
Muy importante, sobre todo. Y entonces ahí te ocurren dos cosas. Se separan tus padres.
Sí.
Y también el cierre de la universidad.
Sí.
Ahora nos cuentas la separación de tus padres, sí, que, claro, me imagino, ¿no?
Pues sí.
¿Traumático?
La separación fue muy fuerte. Y en Venezuela se acostumbraba, a lo mejor se puede decir en más partes, pero de la misma manera que aquí decimos que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, o algo, sí, de eso, hay una frase así, ahí en Venezuela se dice que cuando en casa entra más dinero del que se necesita, también entran los problemas. Y entonces creo que esa fue la raíz. Mi padre, como dije antes, fue una persona muy trabajadora, de ser el número uno en todo, y su posición económica era muy buena. Pero cuando hay posiciones económicas, pues hay muchos peligros alrededor, ¿no?
Sí.
Y entonces eso fue el caso. Mi mamá tuvo que venir porque mi abuelita, su madre, nos avisaron que estaba enferma, que no le daría tiempo a verla. Y mi mamá, pues de la noche a la mañana, hubo que coger un avión y venirse. En ese momento las leyes en Venezuela exigían para regresar al país, si tú no trabajabas, que no eras tu trabajo independiente, mi mamá trabajaba en los negocios de mi papá, pues claro, dependía de mi padre. y mi papá tenía que mandar un reingreso, un documento para que ella pudiera regresar a Venezuela. Mi papá, como estaban las cosas mal, dijo que no se lo mandaba, qué tal. Bueno, ahí pues para mí fue un choque muy fuerte. Y bueno, pues dejé pasando un año. En ese año cerraron la universidad. Yo veía que allí no podía estudiar.
¿Por qué la cerraron, Emma?
Pues allí había la universidad en Venezuela siempre está muy politizada. Y en ese momento había un arsenal de armas que sacaron cualquier cantidad de armas de allí. Yo sé lo que es estar estudiando y oír tiroteos y salir corriendo por el peligro. Entonces fue muy conflictivo por motivos políticos, se cerró y fue, no es que se cerraba muchas veces, pero unos días, un mes o tal, pero esa vez fue un cierre fuerte y yo aún que no podía estudiar, mi tío, mi segundo padre y casi mi primer padre muchas veces, me llamó en una ocasión y me dijo que si yo no podía estudiar allí, si mi papá decidía o no pagarme la carrera o lo que fuera, que él me la iba a pagar.
Bueno,
porque
el
sabía
señor
que
más
yo,
extraordinario.
Que yo ayudaría a mis primas, mis hermanas, ¿no? Si a mí, pues yo terminaba primero y entonces necesitaban ayuda, que yo iba a ayudar. Y entonces, pues al ver que mi mamá no podía regresar, yo pues vine por mi mamá.
Sí.
Entonces me vine aquí a estudiar en el año 71 y fue cuando decidí pues estar en Valladolid porque era donde más cerca estaba de aquí de Palencia, la universidad que tenía más cercana. Ahí empecé, me llevé a mi mamá a vivir conmigo, tenía un piso en alquiler, mi padre en los primeros años...
¿Esto en Valladolid?
Sí. Me estuvo ayudando económicamente, yo empecé también para ayudarme, di clases particulares. Entonces, pues también me ayudaba y tenía pues la responsabilidad de ayudar a mi mamá, porque mi mamá no tenía nada, nos habíamos quedado sin nada.
Fíjate,
después
de vivir
tener
muy
una
bien,
posición muy buena.
A empezar a tener restricciones económicas.
Sí. Entonces, yo en eso sí tuve muy claro, por eso a mí fue algo que me ha marcado mi vida y ha sido como la premisa que he tenido siempre. Yo desde muy joven decía, porque esto de la separación de mis padres me pasó a los 20 años, y yo siempre decía, digo, a mí cualquier día me pueden dejar por la más bonita, la más guapa, la más inteligente, la de más dinero, me podrán dejar. Digo, pero a mí de mi casa no me va a echar nadie.
Lo tenías muy claro, ¿no?
Y luché que yo hasta llegar a vivir en pareja, casarme, juntarme, lo que fuera, pero hasta que yo no tuviera mi casa y mi profesión, yo no iba a dar un paso adelante. Y me lo decían muchos amigos. Y me decían, es que tienes miedo. Y digo, no, es que yo no te quiero. Yo a ti no te voy a hacer una caricia para que me compres un par de zapatos. Les decía.
La independencia la tenías clarísima,
sí,
clarísima.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. ¿En este tiempo universitario visitas Venezuela?
No, en ese momento no, porque entre otras cosas, como después mi papá dejó de mandarme dinero, pues en lo que yo siempre he sido como una hormiguita, iba guardando y eso yo pude subsistir hasta terminar la que me costó más de lo que hubiera, más de los 5 años que habitualmente no es una carrera, porque cuando tú cambias de un país para otro también te descontrola mucho tu nivel. Yo nunca había perdido un curso, aquí me agarró el cierre de Valladolid también.
Vamos, que ibas cerrando universidades.
De aquí salgo por la puerta grande o no me muevo, digo, pero no cambio. Y me afectó mucho, le dediqué mucho tiempo a mi mamá. A mi mamá psicológicamente le afectó muchísimo, entonces tenía que conversar con mi mamá. Yo a veces no podía estudiar porque si yo me ponía a estudiar, mi mamá no tenía con quién hablar, entonces... fue muy difícil.
Es que además se juntan ahí muchas cosas, ¿eh? Sí, y tú sigues adelante, como dices, como para sacar todo de una vez. Es que es impresionante lo que estás contando. ¿Y de aquí te vuelves a Venezuela? Vuelta a la burocracia, papeleo, para revalidar el título universitario.
Llego allí Y entonces, pues bueno, pues,
¿por qué decides volver a Venezuela?
Pues quería, no conseguía. Yo aquí estuve también trabajando, mientras para costearme también la carrera, estuve 5 años trabajando en una compañía de seguros, que mi tío, a través de la empresa en la que él trabajaba, había como una especie de filial que pusieron, se separó un grupo de la directiva y pusieron otra empresa. Yo, por ser familia de él, no podía en la que él trabajaba, pero sí en esta. Y trabajé 5 años. En esta compañía de seguros, y yo en la mañana trabajaba y en la tarde me iban los autobuses de aquí de Palencia a la universidad, a clase. Entonces, si no podía hacer el curso completo, pues hacía dos asignaturas o como fuera, pero mi objetivo era terminar. Y claro, cuando terminé la carrera, pues mi ilusión era pues trabajar como de químico. Aquí pues no era muy fácil. En aquel momento pues no se me pasó la imaginación, por la imaginación de decir alguna oposición. Tal vez no hubiera sido una mala opción en aquel momento, aunque sí. Luego no. Y ese año coincidió el día que yo terminé la carrera, mi asignatura última que aprobé. Ese día mi papá, era el cumpleaños de mi papá, el 16 de septiembre, y fue el único año que mi papá vino a Venezuela en todo el tiempo que había estado fuera, ¿no? Porque tenía
que vino a España.
Sí, vino mi tío, la ilusión era muy familiar y su ilusión era pues ver a su hermano, aunque fuera una vez que no se habían visto, ¿no? Y coincidió que ese día fue el día de la el día del cumpleaños de mi papá, el 16 de septiembre, yo me enteré que aprobé, y mi papá en ese momento me decía, como tenían ciertas influencias, pues vente que te vamos a no sé qué, la esposa que tenía él me dice, no, que conocemos a esto, era muy amiga de la esposa del que era presidente de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y vente y que vamos a conseguirte que tal un trabajo. Yo no quería que me sentaran en una silla y me decir aquí a cobrar y nada. Sí. Pero sí, pues esa oportunidad de cuando no te conoce nadie, ese
poder entrar, sí.
Reconozco que sí. Digo, después lo demás ya me lo ganaré yo, pero tal. Pero llegué allí y todo se quedó en aguas de borrajas.
Ay.
Yo tuve que hacer mis colas para la universidad, para conseguir mis papeles. Bueno, tanto era así que el decano de la Facultad de Química, cada vez que llegaba alguien que tenía que arreglar papeles, dice, vete a donde Emma, que te explica.
Había ya sabías todos los trámites.
Podría haber puesto una agencia, de estas, una gestoría, perdón, para poder arreglar las cosas. Pero con todo y eso, bueno, pues logré, me mandaron 3 asignaturas, una de laboratorio súper infernal de difícil, ahí saqué 14, mi número también, ¿no? Y después otra que era de, la implementaron por primera vez, era el capitán de bomberos de Venezuela, que era seguridad y toxicología en la industria. Y entonces muy interesante, el curso muy formativo, pues es como lo que tenemos casi hoy aquí, técnicas de supervivencia, de todo eso que hoy en día lo vamos desarrollando y van muchas cosas unidas, ¿no?
Sí.
Primeros auxilios.
Fíjate, ellos iban por delante.
Sí.
Sí, sí.
El profesor que teníamos había hecho muchos cursos con el grupo de bomberos de París y de Brasil, y excelente el profesor. Fui su alumna más destacada en esa asignatura. O sea, no lo digo por echarme las de ser más, sino lo digo con la ilusión
con que
yo
estabas.
Pude vivir y por hacer esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí pues ya empezó mi rumbo de
tu
de
vida trabajo. Profesional, ¿no?
A esa vez también tengo que decir que mientras yo me costeaba la revalida en la universidad, yo hacía collares y tejía suéteres.
Eso me recuerda algo a mí.
Sí, llegaba en la noche a la casa. Y entonces empezaba con la aguja y a pasar collares. Conocí a una persona que trabajaba pues con alguien que importaba piedras, semipiedras de esto, y me vi un día arreglándole un collar. ¿Tú sabes hacerlo? Digo, sí, sí. Y pues te los llevo y tal. Pues yo cuando llegaba encontraba mi tarea. Sí, sí. Y sí. Así pues con eso me pagué mi revalida en la universidad. Sí.
Oye, ¿en qué diversos trabajos has estado? Porque has estado 30 años, ¿no?
Sí. Casi entre la primera etapa, digamos, como de estudiante y luego trabajando, pues sí, casi los 30. Pues mira, mi primer trabajo fue en una fábrica, me llamaron para una fábrica de plásticos, en la carretera vieja de Guarenas. Aquello era infernal para llegar allí, peligroso, sin coche, sin carro, como se dice sí. En Venezuela. Y estar sin carro es como estar sin pies, ¿no? Y bueno, pues tenía que agarrar unos transportes, además por turnos, trabajaba por turnos, entraba uno a las 6 de la mañana, salía a las 2, en otro de 2 a 10 y de 10 a 6 de la madrugada. En esos momentos la ley en Venezuela permitía que la mujer trabajara de noche si era la jefa de planta.
Fíjate.
Si no, no. Obreros y eso no podía. ¿Te puedes imaginar lo que es en un descampado terrible, en una fábrica cerrada, quedarte con personal puros hombres? No porque fueran hombres, les sí. Vas a tener miedo, ¿no? Pero era gente de esta mitad, campesinos, que estaban así, con unos machetes tremendos.
¡Ay, y yo qué
decía,
miedo!
Si aquí pasa algo, lidiar con el sindicato, que tampoco era tarea fácil. Y yo eso de tenerme que levantar a las 4 de la mañana para coger mi turno a las 6, para mí eso era antinatura. Pero como a todo, te tienes que acostumbrar. Creo que fue una de las etapas más duras de mi vida en ese sentido, pero reconozco que fue la lección mejor que me ha servido en la vida. Porque eso era no trabajar, era subsistir. Y sí teníamos el grupo de ingenieros, de compañeros a nivel profesional. Nunca recuerdo haber tenido un grupo de amigos entre los compañeros de trabajo como ese. Tal vez era porque estábamos todos tan indefensos.
Sí, que unos sí. A otros os protegían.
Y ¿no? Yo dije, yo de aquí salgo con coche. Trabajé 5 meses. Y el último mes que trabajé allí, el día 20 de ese mes, salí con mi coche a crédito, pero compré mi carrito, un utilitario, lo que aquí llamaban el Seat, el 127.
Sí. Ah, bueno, 600 sí. Primero aquí.
Sí, luego. Yo siempre he tenido coches europeos ahí. Sí. La raíz europea la he ido conservando en lo que es en la cosa automotriz, ¿no? Y entonces sí, me entregaron el coche a raíz de eso. Y trabajé ahí hasta un viernes. A los 3 meses me ascendieron a jefa de planta, empecé por control de calidad. Y sí me lleva el recuerdo muy bonito del que era el dirigente del sindicato. Y me dijo, Emma, lamentamos que te vayas porque eres la jefe de turno con más conciencia social que ha pasado por la planta.
Qué bonito, eso sí que es un mérito.
Entonces a mí eso me llenó. Y creo que fui a la primera persona que la jefa, que estaba una colombiana, que el dueño de esa fábrica era un judío. Y digo esto porque parece que no vendían mucho y el padre le compraba toda la producción para que vendiera, porque creo que el hijo no servía para mucho, pero los demás sí trabajábamos, ¿no? Y ella me hizo un regalo de un bolígrafo, cuando eso creo que no había existido nunca.
Fíjate.
Y a los 3 meses me ascendieron a jefa de planta y al mes y medio fue cuando me fui, porque trabajé un viernes y el lunes estaba en otra empresa, en otro estado, en Charallave. Y me acuerdo que el sábado agarré mi carrito cuando todavía me costaba. Siempre he tenido sincrónicos, que decimos allá, de cambios. Cuando en Venezuela lo normal, sobre todo las mujeres, es que manejen automático. Yo siempre de cambios. Y agarré mi carrito y me fui a la deriva a buscar el pueblo donde iba a trabajar el lunes.
¡Qué valiente!
Para llegar a tiempo a mi trabajo. Y me llevé al niño de la señora que trabajaba en la casa, tremenda ayuda a los 8 años.
Fíjate.
Y de regreso casi que me pierdo, pero regresé a casa. Y ahí empezó mi etapa en las galletas. Ya fue un trabajo un poquito más dulce, ¿no?
Sí. ¿Y luego?
Y ahí pues estuve 3 años y me fui haciendo, pues no sé, pues un nombre, la gente me iba conociendo y la gente me decía, ¿por qué no vas a hacer una entrevista a tal fábrica? Y tal. Decía, ¡ay, qué pesadez! Y yo estoy bien aquí y tal. Y así fue cuando me sacaron para Maplates. Maplates era la empresa que hacía todos los teléfonos. En ese momento existía el teléfono de disco, es lo sí. Que teníamos, no había estos digitales, y todos los medidores de luz para toda Venezuela.
Wow.
Era capital mixto, altos dirigentes políticos de Venezuela y capital privado, ¿no? Y digamos que para mí ese fue el salto mejor que pude dar. Yo recuerdo que en ese momento ganaba en Venezuela, en ese trabajo, no tiene sentido hacer la comparación en dinero, yo y menos,
sí,
como
no,
está
sí.
La moneda, pero la comparación en aquel momento estaba ganando 5.000 bolívares. Y cuando me llaman y hacen la entrevista y me dijeron que estaba aceptada para control de calidad, Entonces, jefe de división de control de calidad era el cargo, era pegado a la gerencia. Y me admitieron, y cuando allí ellos tenían, era una empresa, éramos 1.000 personas entre obreros y trabajadores, ¿no? Entonces estaba todo muy estipulado, lo que era el perfil de cada persona, lo que querían, y si encajabas, pues ahí iba. Y ese era el sueldo, no porque tú lo pidieras, sino es lo que tenías. Bueno, entonces cuando llego y me dijeron 15.000 bolívares.
Bueno, eran 3 veces más.
Que me daban 2.000 para... Para vivir, o sea, bien si me trasladaba de Caracas a los valles del Tuy, que era el pueblo en Santa Teresa, o simplemente para pagar un alquiler allí en la zona. Tenías esa opción, los 2.000 bolívares te lo asignaba. Total, luego teníamos unas prestaciones increíbles, caja de ahorros de la empresa, seguro médico, teníamos farmacia de la empresa, o sea, para mí eso fue increíble. Y yo dije, de aquí yo salgo con mi coche pagado, cambio el coche, tengo mi casa y hago mi viaje a España. Y en 5 años lo logré.
Hiciste todo eso, fíjate.
Entonces, te lo digo, Pilar, como para transmitir un poco lo que era el país de oportunidades que tenía Venezuela.
Eso es lo que te iba a decir, con la actual Venezuela.
Nunca me regalaron nada, pero nunca me pusieron ninguna traba de donde yo pudiera llegar, hasta donde yo puse mi esfuerzo, puse siempre con un amor por Venezuela y por querer hacer las cosas bien y tratar de poderle transmitir un poquito a la gente para que quisieran su país. Ese era mi lema. Es así que a mí la gente en Venezuela me decían que nunca habían visto una persona no nacida en Venezuela, que quisiera tanto a Venezuela como yo.
Qué importante es, ¿verdad?, integrarse y amar donde estás como si fuera tu sitio de origen. ¿Tú entonces no te sentiste nunca extranjera en Venezuela?
Pues no, fíjate que allí en aquellos momentos hablaban mucho de la palabra museu, 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 decían al extranjero como en una forma así despectiva. A mí nunca, nunca me sentí en ese sentido. Si pude sentir algo, era por el hecho de que al tener cargos de jefe y ser mujer,
ya,
un país súper machista.
Sí.
Entonces era muy difícil y tenías a veces que tener un tacto y tenías que andar. Yo me he metido muchas veces al baño, he llorado, me he secado la cara y he salido
adelante.
Porque no había pasado nada, porque yo no podía... Aunque me derrumbase, yo no podía, ante los demás, decir que estaba débil, porque ahí ese día tenía la batalla perdida.
Sí, sí, es que tenías que mostrar tu firmeza y tu fuerza.
Entonces tengo muchísimas anécdotas en ese, buenas, no tan buenas, todo lo que sea, pero hasta las no buenas, enriquecedoras, porque de eso aprendes y eso te ayuda a vivir.
Emma, estás demostrando que tú has sido feliz con tus trabajos.
Muy feliz.
De unos a otros diferentes, pero
sin
embargo lo has disfrutado.
Sí.
Has luchado por ellos, has conseguido lo que te proponías y eso es muy digno de encomiable, de decir qué valiente has sido, porque bueno, vas contando todo tu peregrinaje y ya ves hasta dónde llegaste.
Sí.
¿Qué opinas tú del trato de los emigrantes aquí en España? Cuando oyes esas críticas tan negativas hacia ellos, ese desprecio también a veces.
Sí, pues mira, yo que lo he visto desde un punto de vista, aunque duro, no tan duro, y explico. Yo, por ejemplo, he tenido que regresar por voluntad propia. Nadie me puso una pistola, ni me tuvo que poner en una balsa, ni en una patera para venir. Pero tuve que renunciar a muchísimas cosas y he llorado muchísimo por Venezuela. Entonces, puedo sentir con una diferencia de que tuve la suerte de que yo, por tener pues también mi origen española, y yo había... Al lado de mi familia había comprado una casa, eso sí, llegué con una deuda, que nunca había tenido una deuda y casi me muero, que veía que tenía que generar en euros y que no había porque no podíamos sacar dinero de allí y prácticamente lo perdimos todo. Pero no es como lo que tenga aquí la gente, claro, llegas, es tu país, en cierta manera. Sí, al principio lo sentí muy duro porque me llevé algunas bofetadas de organismos públicos que no merece la pena contar, pero eso sí me dolió y en una ocasión dije, a mí nunca me han dado una bofetada tan fuerte fuera de mi país como que me la están dando en el mío.
Fíjate,
le contesté
fíjate,
a gente
y estás
de
hablando
aquí,
de una española.
Sí, sí. Entonces me dijeron, es que si fueras española tendrías derecho a tal cosa, pero como no lo eres, no tienes derecho a nada. Entonces, eso a mí no me, a mí si me dicen, mira, no hay porque no alcanza, digo, oye, llegué en mal momento,
sí.
No pasa. Pero eso me dolió muchísimo y en una ocasión unas personas de la Junta me dijeron, sabemos quién es usted y sabemos que usted es profesional y todo, pero esa carta y ese tipo de cosas se mandan a todo el mundo. Digo, pero ustedes deben de saber distinguir porque detrás de eso cada persona somos diferentes.
Claro,
y cada
hay una
persona
historia.
Tenemos algo dentro que... Si ustedes hay aquí tanta gente, creo que nos podrían dedicar 5 minutos a escuchar. Entonces, cuando veo ahora a los emigrantes, pues primero, los que vienen en esas pateras y pasando eso, tiene que ser infernal. O sea, desde el punto de vista humano debe ser muy triste. Yo que soy tan independiente, tener que estar dependiente de los demás y empezar de cero es muy duro. Pero lo que sí me da mucho dolor y no entiendo... Es como esas mafias, y eso sí lo dirigen las gentes a altas esferas en todos los países, están negociando con esa gente. Cómo les engañan, cómo exponen su vida, cómo les obligan indirectamente, pero muchas veces tienen que robar, tienen que hacer eso, porque no tienen otro medio de vida, y eso no es la solución. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque pienso que a nivel de arriba, y también defiendo... que a la gente muchas veces hay que ayudarlas en su país. Y reconozco que Europa, a África, ha vivido de todo, que sí de los diamantes, que sí de los minerales, que sí de esto, y
sí,
todo el mundo lo ha sacado. Y entonces allí ahora se quedó la gente y que sigan arrascando la tierra. No, eso creo que la mejor solución sería ayudarles.
En su país.
Hay cierta gente, yo tengo una íntima amiga que es cooperante en Mozambique, Y sé ese tipo de cosas que se pueden ayudar de otra manera. No es fácil, pero es que a nivel de los que tienen, yo creo que se podía hacer. Porque aquí que todos digamos, mira, pues pobrecito está pidiendo, déjame, sí, para comer, pero come un día.
Pero es que no, esa no es la solución.
No es la solución. Y traer a la gente contándole un paraíso, cuando aquí no tenemos el paraíso. Porque ya paraíso creo que no lo tenemos, ¿no? No es muy fácil convencerse de que eso no es así, pues me da mucho dolor, en verdad.
Emma, tú tienes doble nacionalidad, ¿no?
Sí,
en estos momentos.
Sí.
¿Te costó?
No, porque en Venezuela existía primero, al tener el ser de nacionalidad española, tenías un poquito de preferencia para estar con ella. Yo soy bachiller de la República, como dicen allí, ¿no? Así parece un título muy, muy rimbombante. Soy bachiller y soy profesional. Entonces, Venezuela en eso, o sea, yo tenía un paso directo. Tenía un paso directo para eso. No tuve ninguna dificultad.
¿Y qué te sientes más, española o venezolana?
Pues mira, es una...
mitad y mitad.
Sí, es un doble ahí, que es como que tienes tu vida dividida en dos partes.
Que tienes dos amores, ¿no?
Exactamente. O sea, yo adoro a Venezuela, por eso siempre digo mi país de origen, España, de la que nunca he renunciado, de la que nunca he despotricado. Yo recuerdo de niña, con 16 años, yo iba a un supermercado en Venezuela y veía una lata de sardinas española y me quería comprar todas para si podía ayudar la economía de España. Qué ingenuidad, ¿no? Y de la misma manera ahora, cada vez que veo algo de Venezuela, cuando yo he ido con una banderita, cuando he ido con un pito a las manifestaciones, he visto apostados los francotiradores en los edificios, han muerto muchos amigos y decía, ni un paso atrás. Yo he ido a muchas de esas manifestaciones, entonces eso lo llevas muy, muy por dentro. Y no soy violenta, pero soy muy rebelde. Y entonces eso te duele mucho. Y aquí, pues aunque he estado, como dijéramos, más de paso ahora que estoy más tiempo, y con mi mamá aprendí mucho a amar su tierra.
Sí.
Entonces eso... pues es por lo que tengo. Los dos países, por eso digo, mi país de nacimiento y mi país de adopción. ¿Para dónde voy? ¿A quién quieres más? ¿A quién defiendes?
Yeah.
A los dos.
Qué bonito. Porque además eso, vivir dos culturas, ¿verdad?
Sí.
Qué interesante.
Muy, es, me siento muy, pues muy, muy recompensada, muy feliz de conocer y siempre trataba, no lo he logrado siempre, pero mi meta era, si he tenido la oportunidad de estar en los dos países, voy a tratar de escoger lo mejor de cada uno.
Buena,
quedarme con
buena
lo mejor
filosofía.
Y tratar de transmitir lo que más pueda. Y lo que es malo, si puedo hacer algo por arreglarlo, pues bien. Y si no, pues vamos a suavizarlo.
Pues muy bien, me parece de verdad una filosofía excelente. ¿Cuántos años llevas aquí en Palencia?
Ahora 18 años.
¿Ya 18? Yo pensaba que llevabas menos.
Sí, sí. De los cuales he ido dos veces, he regresado dos veces a Venezuela.
¿Y qué has sentido a la vuelta?
Pues mira, la primera vez no fue tanto porque fue en el primer año y las cosas tampoco estaban tan deterioradas. Pero en la segunda vez que fui en el 9, ya hace unos años, nunca creí que iba a estar tanto tiempo separada de Venezuela y me vine con mucho miedo y dolor porque creí que no iba a salir del país. Entonces eso me asustó, ¿no? Entonces dije, no sé, tenía a mi mamá conmigo, entonces mi mamá ha sido, no ha sido dependiente, pero sí dependiente psicológicamente, mientras sí. Yo estuviera a su lado al fin del mundo. Pero vamos, no era que fuera una carga que tenía que moverla,
sí.
Ya, pero claro, yo decía, bueno, a mí me dejan aquí, mi mamá se muere si yo no puedo regresar, ¿no? Y esa vez sí me asusté, o sea, cuando salí esa última vez, porque me preguntaron, ¿y usted por qué se va? ¿Y usted ha entrado tal día? ¿Y por qué esto? ¿Y usted es químico y tal? Digo, ahora solamente me falta que me manden a Petróleos de Venezuela y ordenado por el gobierno.
No vuelve.
Entonces, pues bueno, esa vez sí me asusté. Y me duele mucho, pues mis amigos, tengo yo creo que la persona que tiene más sobrinos en el mundo, porque todas mis amigas, todos
se consideran su tía.
Son mis tías y son mis sobrinas y de todos los sitios ahora estamos desperdigados y por de todos lados del mundo tengo sobrinos.
Pues Emma, ya se nos acaba el tiempo y yo te diría, ¿cómo resumirías tu vida? ¿Qué calificación harías? ¿Aprobado, notable, sobresaliente?
Pues mira, yo diría un notable porque no ha sido ni tan brillante como para poner un sobresaliente. Y un aprobado tampoco porque creo que he tenido la oportunidad de tener
lo has demostrado según
que
lo
mucha
vas
gente
contando.
No sí. Ha tenido. Pero lo más que diría, por ejemplo, de mi vida, en general, sin ponerle número o resultados, pues es que he tenido la oportunidad dentro de una persona normal, no cosas de excentricidades, ni de ricos, ni de no. He tenido la oportunidad de conocer lo mejor. Y también he sabido aprender con lo menor. Entonces,
exacto.
Creo que eso es
muy bueno.
Lo que más nos puede ayudar. Lo mismo soy feliz tomándome un pincho de tortilla en una tasca que comer en un restaurante de lujo. Que
sí,
tampoco
sí.
Necesito comer en el de lujo, pero si se da la ocasión, lo disfruto. Sí.
Aquí cuando viniste a Palencia pusiste una tienda de regalos.
Sí, porque veía que como químico pues no tenía posibilidades, eché algunos currículos, me dijeron que muy buen currículo, pero bueno, ya una vez que pasas estás en los 50 años así, pues ya pues había más dificultades y tal. Entonces pues dije, no, yo a mí no me va a mantener nadie, ni voy a estar viviendo ni de las ayudas ni de esto y tal. Y soñaba con una tienda de regalos, me ha gustado mucho la decoración, he hecho muchas manualidades y lo vi así. Pero claro, venía con una idea muy americana. Me di cuenta que Palencia no era eso y quería cambiar, pero ya no es porque tú cambies ni quieres cambiar a la gente, sino que económicamente me agarró la crisis, cuando debías de remontar agarró la crisis y para atrás, y tenía una deuda en euros y tenía mi casa. Y cambiar de casa no era tan fácil y eso fue lo que me llevó a tener la tienda. Muchos dolores de cabeza me dio, tal vez fue la peor decisión que tomé en mi vida. Pero bueno, todo es bueno, todo
sí.
Tiene su parte.
De eso también aprendiste. Pues Emma, nos tenemos que ir. Perdón. Y gracias por compartir tus vivencias en Venezuela, en España. Que seas muy feliz entre nosotros, que ya vemos que lo eres porque sabes disfrutar de la vida. Y disfrutar esta lección de vivir como palentina, porque ya eres una de las nuestras, ya te hemos adoptado, lo hemos dicho al principio. Así que bienvenida a Palencia, aunque lleves ya 16 años.
Muchas gracias, Pilar, ha sido un placer compartir este rato contigo. Y bueno, pues si algún palentino cuando me escuche, pues le puede encontrar una palabra de ánimo o algo que le entusiasme, pues bueno, para mí pues sería una ilusión y una sí, experiencia muy bonita.
Creo que sí, ha sido muy interesante y ha sido magnífica tu conversación. Gracias, Edna.
Muchas gracias y buen día.
Hasta pronto, estamos en Sentirnos Vivos. Vaya. En el programa de Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto, Radio Escuchas.